Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y hoy tengo que retractarme porque yo había escrito una columna acerca de las posibilidades de una derecha liberal y mencioné a Alejandro Cavero, y lamentablemente Alejandro Cavero ha tenido un rol nefasto en la búsqueda de justicia para el país en general y para Inti y Brian Sotelo, ¿no? Estos jóvenes que murieron en las protestas de noviembre, cuando fue de noviembre del año pasado, cuando Merino asumió el cargo luego de la vacancia de Vizcarra. Es tremendo lo que ha hecho Alejandro Cavero, una impunidad en bandeja para las personas que debieran ser investigadas en el Ministerio Público para encontrar la verdad. Nos referimos al propio Merino, al señor Antero Flores Araos y a un ministro del Interior que ocupaba el cargo en ese entonces. Vamos a desarrollar la noticia. El congresista Alejandro Cavero hizo una investigación él y le propone al Congreso que archive la denuncia constitucional que fue presentada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra Manuel Merino, Antero Flores Araos y el general Gastón Rodríguez, que era el ministro del Interior de entonces, por la represión policial que terminó con la muerte de los jóvenes Inti y Brian. El informe señala que no hay pruebas concluyentes contra las autoridades civiles ni contra los policías, porque no está claro que los perdigones que mataron a los dos jóvenes y que provocaron heridas a una veintena más fueron parte de los equipos de dotación de la fuerza pública. Esto a pesar de las entrevistas, de los informes de fotógrafos del comercio. Un fotógrafo del comercio fue alcanzado también por este armamento irregular, y también informes de la propia Fiscalía de la Nación. No ha llamado ni siquiera a las partes involucradas en esta lamentable protesta, mejor dicho, en esta protesta con lamentables consecuencias, no los ha llamado, y ha creído la versión de la Policía Nacional. Solo cree lo que dice la Policía Nacional cuando la Policía Nacional es parte en este tema. Y la sensación que genera el congresista Cavero y embarra todo el Parlamento es que juegan sus propios partidos, juegan sus papeles en función a los intereses de sus bancadas, izquierda, derecha, etcétera, ¿no? Toda esta onda de caviares, derecha bruta y achorada, bueno, le están dando la razón a la población que percibe cómo los políticos no están para servirnos a nosotros, sino para ofrecer impunidad dependiendo de su ideología y sus intereses, ¿no? Vamos a ver qué ha puesto Cavero en las redes, porque mi colega Juliana Oxenford le increpó a Cavero, quien contesta en las redes, de la siguiente manera. Dice: congresista Alejandro Cavero, ¿qué hubiera hecho si un familiar suyo muriera de una manera cruel y cobarde como Inti y Brian? Lo que ha hecho hoy es premiar la impunidad y dejar claro un mensaje. Para muchos congresistas, los intereses políticos valen más que la vida misma. Y Cavero responde: hubiera pedido que se busque siempre la verdad y se actúe con objetividad. Eso es lo que he hecho. Ningún interés político, Juliana, porque lo he hecho seguramente es... no es popular, pero es correcto, ¿no? Los políticos tenemos que hacer lo correcto, no lo que es popular. Pero acá lo correcto es permitir que estas personas, tal como los va a decir la defensora del pueblo, quien habla de todo el barullo que hay alrededor de su cargo, Eliana Rebollar, permitir que la justicia investigue, no que los blinde, ¿no? Ya no van a poder ser investigados estas personas porque gozan de prerrogativas por los cargos que ocuparon. No van a poder ser investigados por la justicia regular, se les ha blindado. Y la idea es que se sometan a la justicia y de pronto demostrar su inocencia. Acá nos está diciendo que son culpables. Se está pidiendo a gritos que la justicia haga su trabajo, que el sistema haga su trabajo. Y bueno, ya vamos a hablar de este tema con la defensora del pueblo, Eliana Rebollar. Pero por lo pronto el ministro del Interior tiene que responder por muertos y por fugas. Caramba, qué tal cantidad de violencia, ¿no? De insatisfacción que genera incluso muertos hay en nuestro país. Lamentable realmente. El ministro del Interior, Dimitris Enmache, visitó la zona de Ático escenario de graves enfrentamientos entre mineras en la última semana, mineros en la última semana, que han dejado al menos 14 muertos. El ministro dijo que la presencia de la fuerza pública garantiza la seguridad de los mineros que continúan en la zona. Hoy viernes el ministro tendrá que acudir al Congreso no solo a responder por los graves hechos registrados en Arequipa, sino también por las inexplicables fugas de los investigados por una supuesta red de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La bancada de Avanza País pidió que en la presentación del ministro se incluya también el grave asunto de la falla de presencia y control de la fuerza pública en la zona de los enfrentamientos en Las Bambas. Vamos con otro enfrentamiento, no para los enfrentamientos, eso es lo que quise decir hace un momento. Todo el tiempo hay mucha intensidad social, ¿no? Es como una olla de ebullición permanente en nuestro país. Tregua en Las Bambas, pese a todo, un mes de tregua entre el 15 de junio y el 15 de julio se ha acordado este juez de Las Bambas para que la minera pueda volver a operar con normalidad y durante este tiempo puedan verse los resultados de los acuerdos logrados en la mesa de negociación. La huelga ya ha paralizado la operación por 50 días y ha generado enormes pérdidas para la empresa y el Estado, y la pérdida de al menos 3.000 empleos de empresas que prestan servicios a la minera. En ese mes se pondrán en marcha 6 mesas de diálogo que permitan llegar a acuerdos para hacer viable la operación. Un acuerdo, aunque sea un solo acuerdo. Nos duele, dijo el presidente durante su participación en el Foro de Jóvenes en el marco de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. El presidente Pedro Castillo dijo que a su gobierno le duele la corrupción. Le duele, ¿no? Cuando él mismo protagoniza la corrupción y la propicia, ¿no? Nos duele, dice Castillo, que en altos espacios de los gobiernos haya funcionarios enlodados en corrupción. Pero si él los pone, él los pone. Muchas veces la juventud tiene que estar golpeando las puertas, tomando la calle, tomando la plaza para ser escuchados, e instó a los jóvenes a que hagan las cosas mejor. Castillo dijo que encontró un ejecutivo históricamente enlodado en actos de corrupción. Pero el gran problema, señor Castillo, es que usted continuó igual, incluso de manera más escandalosa, poniendo en los ministerios el caso de Juan Silva. ¿Con qué autoridad moral usted pontifica sobre la corrupción? ¿Con qué autoridad moral, señor Castillo? Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ve caso Boluarte. Este viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá y votará el informe preliminar que recomienda la acusación constitucional e inhabilitación contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por supuesta infracción a la Constitución por hacer gestiones y firmar documentos del Club Departamental Apurímac, como lo denunció Bicentro TV. El informe da vía libre a la acusación presentada por los congresistas Norma Yarro, Adriana Tudela y Patricia Chirinos en contra de la vicepresidenta. Si es aprobado en comisión, el caso va al pleno, en donde se necesita 66 votos para aprobar la acusación y la inhabilitación. Y acá, objetivamente hablando, incurrió la vicepresidenta Dina Boluarte en una infracción. No debió hacer gestiones para el Club Departamental Apurímac. Puede sonar a poca cosa, pero la ley es la ley. La ley no es una sugerencia. Estamos muchos peruanos acostumbrados a que las leyes sean sugerencias. No, se tienen que cumplir. Pero lo que vemos en el Congreso es que depende de a qué orilla o de qué partido político pertenezcas o cuáles son tus lobbies o los lobbies que representas para ser severo o para aplicar la ley, para blindar o permitir que la justicia haga su trabajo. De eso y el papel lamentable de Alejandro Cavero con este informe, ¿no? Un joven político que ha sido utilizado por los dinosaurios que lo secundan para poder hacer un informe que no tiene otra palabra para describir lo que no sea la palabra impunidad y blindaje. Dos palabras, impunidad y blindaje. De esto hablamos con Delia Rebollar, que es la actual defensora del pueblo, hasta nuevo aviso. Una entrevista muy interesante que le hicimos hoy y ayer también. Adelante con la entrevista de la defensora del pueblo, que nos habla de este caso de impunidad terrible protagonizado por Alejandro Cavero. Doctora Rebollar, usted está a cargo en este momento de la Defensoría del Pueblo y queremos saber muchos cuál es la opinión de la Defensoría sobre el informe Cavero, ¿no? El congresista Cavero ayer terminó un informe en el cual declara que no procede una denuncia constitucional, archiva la denuncia constitucional contra Manuel Merino de Lama, Antero Flores Araos y Gastón Rodríguez, el ministro del Interior, durante la gestión tan breve de Merino, en la que lamentablemente murieron Inti y Brian, ¿no? Esto afectaría incluso la investigación fiscal sobre el caso. ¿Qué nos tiene que decir sobre eso que ha preocupado, que nos preocupa a tantos por la impunidad a la que se podría llegar.
Antes de responder ello, debo señalar que en los hechos ocurridos en noviembre del 2020, la Defensoría estuvo presente. Y a partir de ello, hemos emitido un informe especial, ¿no?, respecto a cuál ha sido la situación en general y la actuación de la policía. Entonces, en ese informe, la Defensoría da cuenta de cómo es que la policía ha actuado alejada de todos los estándares internacionales, nacionales, alejada del principio de legalidad, proporcionalidad, de la necesidad del uso de la fuerza en determinados momentos de ese evento. Entonces, y ello incluso ha tenido un impacto con los propios comisionados de la Defensoría del Pueblo, que no han sido respetados al igual que periodistas. Y obviamente lo más grave de esto ha sido la muerte de Inti y Brian. Entonces, siendo este el antecedente para la Defensoría del Pueblo, sí es preocupante que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se vaya a tomar el informe que ha elaborado este congresista, ¿no?, proponiendo el archivo. Y esto evidentemente tiene como correlato que no va a poder abrirse una investigación en la vía penal, que ha sido solicitado en su momento por la fiscal Zoraida Ábalos por tratar de quien ejercía la presidencia y dos ministros, el premier y el ministro del Interior. Entonces, para la Defensoría del Pueblo sería importante que se permita que se pueda dilucidar en una investigación penal el nivel de responsabilidad que habrían tenido por lo que se ha calificado como una presunción de delito de omisión impropia. Entonces, no hacerlo, obviamente, va a tener un impacto no solamente en la sociedad peruana, sino en la justicia que esperan los familiares de estas personas, y que si hay un archivamiento, obviamente no va a ir al Pleno del Congreso y, por lo tanto, ese tema quedaría cerrado.
O sea, en realidad los han blindado. ¿Y por qué no puede la justicia ordinaria hacer su trabajo por las prerrogativas que tiene un expresidente y dos exministros?
Así es, así es. Y precisamente por eso es que la fiscal de la Nación presenta ello, para que se les permita, ¿no?, ser investigados por las consideraciones al cargo que tenían como presidente y dos ministros. Entonces, sí, desde la Defensoría del Pueblo consideramos que sería aconsejable, sería saludable de que se permita la investigación, con lo cual, ojo, no estamos estableciendo un juicio de valor sobre el nivel de responsabilidad que pudo haber. De repente, la investigación más bien los libera de una responsabilidad y nos da muestras claras al país de que no ha sido una práctica que ha tenido un nexo de vinculación con quienes estaban a cargo del Ejecutivo en ese momento, y que más bien ha sido una práctica que habría correspondido a los niveles operativos, policiales o de mando desde el Ministerio del Interior. Entonces, sí, para nosotros es necesario que puedan valorar quienes van a votar en la subcomisión este informe, y que de darse el archivamiento prácticamente no habría ninguna posibilidad ni siquiera de verse en el Pleno, y obviamente de poder ponerlos a consideración de la justicia para la investigación.
¿Y cuál es el mensaje que se le da a la población por parte del Parlamento? Siempre hablamos del Ejecutivo, por supuesto, y hay que seguir hablando del Ejecutivo, pero ¿qué mensaje le está dando el Parlamento a la población?
Bueno, es un mensaje de negar una investigación, y con lo cual dejar siempre esa cortina de impunidad, porque la justicia, como bien digo, puede terminar señalando que no tienen responsabilidad, y eso le daría la tranquilidad de que en el fuero respectivo se ha podido dilucidar que han tenido o no han tenido un nivel de participación. Lo otro preocupa, porque efectivamente el tema del acceso a la justicia por las víctimas directas es una expectativa que tienen. Y el tema también es que el país socialmente lo que necesita es una respuesta.
Claro, y la Defensoría solo puede hacer un llamado, ¿no? No tiene.
Efectivamente, porque esto está en el ámbito de la subcomisión. Como digo, no es una opinión que ejerza desde el encargo en funciones, sino este está avalada en el informe que ha desarrollado nuestra adjuntía para los derechos humanos, todavía en el ejercicio del cargo del doctor Walter Gutiérrez. Entonces, sí hay elementos que podrían hacer ver esa necesidad de que se haga una investigación. Y finalmente, hasta para los investigados, esa sería la mejor garantía si es que no ha habido efectivamente ese nexo de vinculación entre quienes han operado y quienes habrían actuado omisivamente.
Por último, de una manera, a mi entender, arbitraria, el congresista Cabero dice que no se puede establecer que usaron perdigones o canicas en la represión policial, ¿no? O sea, también está zanjando ese tema a pesar de las pruebas que hubo en su momento, ¿no? De los testimonios.
Incluso es que precisamente son esos aspectos los que tendría que llevarse a cabo en una investigación que le corresponde al Ministerio Público y ser el Ministerio Público el que lo señale, porque el decir categóricamente que no hay un nexo, que se usó o no se usó, la causa de la muerte se sabe en los dos casos. Entonces, y han habido eventos además en varios lugares en los que la propia Defensoría ha constatado que la policía no ha actuado dentro de los parámetros que le está permitido. Entonces, sí, para nosotros es importante ello. Y solamente hacemos esta invocación porque, como lo señalas bien, no podemos nosotros influir en la subcomisión de acusaciones constitucionales porque esto ya está en el fuero parlamentario.
Perfecto, defensora. Vamos a hablar de otros temas ahora. Vamos con la parte de la entrevista que le hicimos ayer con Anuska para hablar de toda esta polémica alrededor de la designación del Defensor del Pueblo.
Mire, en la Defensoría del Pueblo como institución ha sacado un pronunciamiento previo a la decisión orgánica que tomó dentro de su autonomía el sindicato de la Defensoría del Pueblo. Nosotros pedíamos que el proceso sea transparente, público, meritocrático y que venga la persona que tiene las mejores credenciales para ser defensor o defensora del pueblo, y es así como nosotros estamos esperando. El sindicato, en ejercicio de esa autonomía e independencia, luego de una asamblea, decidió ir por la vía del amparo, ha recurrido a un juez constitucional. Este ha dictado una medida y en realidad esta medida está en decisión del Congreso de la República. En ese sentido, y por lo mismo que señala, para que no haya voces que señalen que podría beneficiarme de esa decisión al continuar en un interinato, yo preferiría que esa decisión quede en el Congreso de la
República. El Poder Judicial hoy ha dicho que hasta que se resuelva el amparo, el Congreso no puede continuar su proceso para elegir a un nuevo defensor. Eso es lo que ha pasado. O sea, que el Poder Judicial ha paralizado por el momento la elección, el proceso de elección de defensor en el Congreso. Porque no todo el mundo tiene por qué saber.
¿Cómo evaluó usted a este gobierno con respecto al tratamiento de los conflictos sociales?
Una de las cosas que ha señalado en la Defensoría del Pueblo es que no vimos interés en el Ejecutivo para poder resolver. Sin embargo, empiezo por el último punto de preocupación, las bambas, que en esta semana nosotros hemos tenido diálogos con 3 de los 5 ministros que fueron el día de hoy, con funcionarios de la empresa, con los comuneros, y hoy se ha generado una tregua con el levantamiento del estado de emergencia ofrecido por el Estado, que debe pasar por un Consejo de Ministros y salir la resolución. Han depuesto la medida de fuerza los comuneros de las 6 comunidades. Y, por supuesto, esto es importante porque ha habido un ofrecimiento de trabajar mesas de trabajo por cada comunidad en un plazo de 30 días. Entonces, es importante que se haya destrabado y se haya generado las vías para que el diálogo se dé en las bambas. Sin embargo, el otro tema que señala en Atico, Carabelí, en Arequipa, es un tema que preocupa hace más de un año a la Defensoría del Pueblo, porque esa zona es una zona de ejercicio de la minería ilegal, pero también hay una minera que tiene un desempeño en términos de minería mediana, y lo que ha pasado es que estos 14 fallecidos, y además hay un conjunto de personas desaparecidas, se han enfrentado con armas de largo alcance. Entonces, esto no ha ocurrido ayer, ya ha ocurrido la semana anterior. En realidad se han encontrado 7 cadáveres más de los 7 que ya había, y el llamado de la Defensoría del Pueblo ha sido a que se pueda verificar cuál es el rol del Estado a través de la Policía Nacional para no perder el control territorial. O sea, no podemos ver a ciudadanos que por más ejercicio ilegal que tengan, vayan armados a enfrentarse de esa forma. 14 muertos no es poco. Entonces sí hemos exigido una presencia, pero además que el Ministerio Público, como que hoy ya lo ha hecho, inicie una investigación por crimen organizado.
Hace poco el Congreso aprobó por insistencia, no, mejor dicho, aprobó en el Pleno esta, digamos, intromisión calificada por algunos en la educación sexual integral de nuestros escolares, para que ciertas organizaciones de padres de familia puedan tener alguna injerencia en los contenidos educativos de carácter sexual. Y muchas personas o muchas organizaciones tienen la esperanza de que el presidente Castillo observe esta norma que tiene que ver con estos temas tan polémicos para algún sector de la sociedad como el enfoque de igualdad de género, ¿no? La educación sexual en sí misma. ¿Usted cree que el presidente debería observar la ley que se aprobó en el Congreso, a pesar que luego el Congreso solo la aprueba por insistencia? Pero ¿cuál es su postura al respecto?
Sí, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en ese sentido ante el Congreso, ante el presidente de la República. Todavía tiene plazo hasta el 15 de junio para hacerlo, y nosotros creemos que eso es importante, porque desde el Ministerio de Educación le han hecho llegar los alcances de por qué la necesidad de oponerse a esa norma. Norma que en el fondo es un derecho de veto de cierto sector de padres de familia y que estaría interrumpiendo el tema de las políticas públicas que le corresponden dictar al Ministerio de Educación. Es cierto que no se desconoce el rol que le corresponden a los padres de familia para contribuir con la educación de los hijos, pero lo que no se puede permitir es que haya un derecho al veto. Esperemos que todavía el presidente pueda observar esta ley. Igual, de llegar al Congreso, la invocación sería que desistan de su promulgación y no la aprueben por insistencia.
¿Qué le parece este clima de enfrentamientos perpetuos entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? La vacancia siempre en ristre, la amenaza de cerrar el Congreso siempre flotando en el espacio, ¿no? O sea, ¿qué le parece el clima político que está viviendo tan polarizado, ¿no? Tan polarizado.
Es un clima político muy, muy complejo. Lamentablemente estamos en un momento muy crítico en el país. Nosotros hemos evaluado en la Defensoría del Pueblo que a la población se le debería dar una vía de salida consensuada, pero que tenga un derrotero hasta decirles en qué termina esto. Y por eso era que en su momento señalábamos que no era suficiente pedir una renuncia, porque hay toda una sucesión de hechos que la ciudadanía quisiera saber con claridad. Y eso pasa efectivamente porque haya un diálogo, porque las partes desistan de sus intereses partidarios, personales, y que puedan pensar más bien en el país. Y en el país, en una situación crítica en términos económicos, la pobreza está mayor, las vulnerabilidades se incrementan, pero parece que ese no es un tema que les lleve a conducirse hacia los consensos.
¿Y esto afecta a la conflictividad en general de la población? ¿El clima?
Definitivamente, definitivamente. Mira, el tema, por ejemplo, de la pobreza. La pobreza se ha ahondado, pero esa pobreza va de la mano hasta con los conflictos interpersonales, interfamiliares, la conflictividad social. La población está harta de la clase política en general. Cuando tú a una persona le dices que la renuncia no va a resolver sola este tema, o la vacancia, porque no se sabe qué va a pasar con la vicepresidenta, o no se sabe qué pueda pasar después, o en qué tiempo se dé un proceso de elecciones, se quedan pensando. Pero para la población, ¿cuál es el problema? Que no tiene dinero para sostener el día a día, que se está empobreciendo, el tema de las vacunas, el tema de las citas, el tema de la educación, que hoy por hoy nos está llevando a temas de bullying y violencia escolar al haber retornado a la presencialidad. Entonces, la ciudadanía tiene problemas reales y concretos, que son los que la Defensoría conoce. Las ollas comunes a hoy debían tener un reglamento para que les llegue el dinero. No hay el reglamento, lo hemos pedido desde que salió la ley.
Tanto por conversar con la defensora, lo cierto es que dijo que el tema de la designación del nuevo defensor debe quedar en manos del Congreso, y llamó la atención sobre este blindaje, esta impunidad que estaría detrás del informe del congresista Alejandro Cavero, que lamentablemente ha sido una tremenda decepción para algunos y una confirmación para muchos otros. Que tengan un estupendo fin de semana a pesar de todo. Gran fin de semana y nos vemos el domingo a las 7 en Epicentro TV Live. Gracias por sintonizarnos y seguirnos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.